Buenos días para todos. Queremos agradecerles su compañía el día de hoy. Esta conferencia la dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al primer trimestre de 2026. Mi nombre es Carolina Arango, soy la directora de Relación con Inversionistas de Grupo Argos. En este espacio se encuentran Juan Esteban Calle, presidente de la compañía, Felipe Aristizábal, vicepresidente de Estrategia y Finanzas, Rafael Olivella, vicepresidente de Asuntos Legales, Juan Esteban Mejía, gerente de Asuntos Corporativos, y los equipos directivos de Odinsa, del Negocio Inmobiliario y de Pactia. Les recuerdo que en nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre junto con la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú Relación con Inversionistas y luego a la sección Reportes. Los invito a pasar a la diapositiva 3 de la presentación para iniciar la reunión, para lo cual cedo la palabra a Juan Esteban Cache.
Gracias Carolina y buenos días para todos. Les envío un agradecimiento especial por acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar la presentación de los resultados de este trimestre, quisiera manifestar el agradecimiento por la confianza que los accionistas y la Junta Directiva depositaron en mí y en nuestro nuevo equipo directivo, y reafirmar el compromiso con esta organización y la continuación de un legado empresarial de más de 90 años, el cual se ha construido sobre un propósito noble y de gran impacto en el desarrollo y el bienestar de la sociedad, en unos valores fundacionales que honraremos en cada una de nuestras actuaciones. Trabajo, rectitud, frugalidad, cuidado de los recursos de los accionistas y vocación de construir un mejor país. En esta nueva etapa, estos valores son el punto de partida para seguir avanzando con disciplina y con sentido de responsabilidad fiduciaria para generar más valor. Desde el pasado 1 de abril asumí la presidencia del Grupo Argos. Quisiera expresar mi profundo reconocimiento, valoración y admiración por el legado que recibo de mis antecesores. Grupo Argos es una compañía sólida, totalmente enfocada en materiales de construcción e infraestructura, sectores con fundamentales de largo plazo muy atractivos y esenciales para el avance de la humanidad y el cierre de brechas en los territorios donde estamos presentes. Es una compañía sostenible financieramente y con la aspiración de seguir estando vigente por muchas más décadas. Conscientes de la responsabilidad asumida por este equipo, seguimos avanzando activamente en el fortalecimiento de nuestro rol como holding, buscando maximizar la generación de valor y adoptando un modelo de gestión más liviano y especializado, orientado a impulsar el mejoramiento continuo en la rentabilidad de los negocios operativos, fortalecer las capacidades de originación de oportunidades de inversión en infraestructura y materiales de construcción y garantizar el acceso sostenible y la asignación eficiente del capital requerido para hacer realidad el robusto plan de proyectos que tienen nuestros negocios, el cual hoy asciende a más de 5 billones de dólares. Como parte de esta agenda de generación y transferencia de valor de Grupo Argos, en marzo la Asamblea de Accionistas aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por hasta 500 mil millones de pesos para los próximos 3 años. Este mecanismo parte de la convicción de que existe una brecha significativa entre el precio de mercado de la acción y el valor fundamental de la compañía, y constituye la primera de una serie de iniciativas que Grupo Argos viene estructurando para contribuir a cerrar esa diferencia. Este plan articulado será compartido próximamente en detalle con el mercado y buscará aumentar la liquidez de las acciones, fortalecer los mecanismos de retorno para sus accionistas y hacer más visible el valor de su portafolio, incorporando aprendizajes del programa Sprint ejecutado en Cementos Argos. A nivel de los negocios, en Cementos Argos estamos avanzando ágilmente en el diseño y en la implementación de la estructura para separar las operaciones de Estados Unidos y América Latina. Nos hemos trazado esta meta para los próximos 24 meses, buscando maximizar el potencial de crecimiento y la generación de valor de cada operación. Para ello consideramos tanto las diferencias en la valoración de las compañías entre estas dos geografías como las particularidades de los negocios. Por un lado, el negocio de agregados que viene construyendo Argos Materials y por otro, el negocio de cemento y concreto que opera Argos Latam. Asimismo, la compañía continuará ejecutando su programa Sprint 4.0 con énfasis en rentabilidad y liquidez de la acción aportando a su inclusión en índices internacionales como el MSCI estándar, mientras trabaja en la ejecución del plan de reingreso a Venezuela en alianza con un socio estadounidense y un socio local. En Celsia mantenemos la meta de cerrar el 2026 con una disminución en la deuda neta en cerca de $1 billón, además de profundizar en el ejercicio de simplificación de la estructura, optimización y eficiencia operacional que busca fortalecer la rentabilidad y retorno a los accionistas. Para el negocio de servicios de energía, la compañía avanza en una optimización con la aspiración de incrementar en 1000 puntos básicos el margen EBITDA en los próximos años, y para el 2026 el objetivo es reducir en más de $74 mil millones sus gastos operacionales durante el año y alcanzar una reducción acumulada superior a $150 mil millones frente a la base de 2024. Por otra parte, en el negocio de gestión de activos, durante el primer semestre esperamos cerrar el proceso de levantamiento de capital del Fondo de Inversiones Renovables en Perú con inversionistas institucionales. En Odinsa seguiremos enfocados en la optimización y eficiencia del portafolio de concesiones, así como en avanzar hacia la etapa de adjudicación en las IPs, que hacen parte del portafolio de proyectos. Con este objetivo, se han realizado ajustes en la estructura de gastos de la compañía y estimamos una reducción superior al 30% en el SG&A para el segundo semestre del 2026. Por otra parte, seguiremos avanzando en el cierre de la adquisición de TIXA, firmada en el año 2025. En el negocio de desarrollo urbano, nuestra prioridad es impulsar y desarrollar proyectos en Barranquilla y Barú que nos permitan mantener la generación de flujo de caja, además de capturar eficiencias en la gestión del portafolio. Finalmente, en Pactia, el foco está en seguir optimizando la rentabilidad y disminuyendo el apalancamiento del portafolio de rentas inmobiliarias. Esta hoja de ruta parte de una base de activos difícilmente replicables. Hoy Grupo Argos administra un portafolio con un valor de arbitraje de $15.8 billones, concentrado en sectores esenciales para el desarrollo económico y social de la región, materiales de construcción, energía, concesiones viales y aeroportuarias, desarrollo urbano y rentas inmobiliarias. Tenemos la convicción de que existe una brecha significativa entre el valor fundamental de nuestro portafolio y el valor que hoy el mercado reconoce en la acción de Grupo Argos. Al mismo tiempo, creemos que esta composición nos otorga escala, diversificación y flexibilidad para avanzar con disciplina en las prioridades que acabamos de compartir: capturar eficiencias, fortalecer la estructura de capital, acelerar oportunidades de crecimiento rentable y transferir más valor a nuestros accionistas. Ahora, para profundizar en el desempeño de nuestros negocios durante el trimestre, quiero darle la palabra a Felipe.
Gracias, Juan. Los invito a pasar a la diapositiva 6 para comenzar con los resultados de nuestros negocios. En Cementos Argos, como lo mencionó Juan Esteban, la prioridad será avanzar en la evolución hacia dos plataformas enfocadas con mayor autonomía y capacidad para capturar las oportunidades propias de cada mercado. Argos Materials, concentrada en el crecimiento de agregados en Estados Unidos, y Argos Latam, enfocada en consolidar el liderazgo de la compañía en América Latina y profundizar en la rentabilidad de todas sus operaciones. Esta separación representa la evolución natural de un camino que Cementos Argos ha venido construyendo con disciplina a través de la separación de Argos USA, la combinación con Sun Materials y la posterior transacción de venta a Quikrete. El equipo trabaja en la definición de las hojas de ruta, estructuras organizacionales y mecanismos de gobierno que permitan maximizar el valor de cada plataforma, manteniendo la disciplina en la asignación de capital y la flexibilidad estratégica para evaluar oportunidades de crecimiento rentable. En paralelo, Cementos Argos continuará ejecutando el programa Sprint 4.0, una nueva fase de su programa de creación de valor para los accionistas, enfocada en consolidar una presencia relevante en Estados Unidos, aumentar la liquidez de la acción y continuar cerrando la brecha entre el precio de mercado y su valor fundamental. Como parte de esta estrategia, la compañía avanza en iniciativas como la implementación de una estructura de doble formador de liquidez, la ejecución del programa de recompra de acciones aprobado por la Asamblea este año, por un monto de hasta 450 mil millones de pesos durante los próximos 2 años y el cumplimiento de las condiciones necesarias para favorecer una eventual inclusión en índices internacionales como el MSCI Emerging Market Standard. Finalmente, en América Latina vemos oportunidades relevantes de crecimiento, entre ellas Venezuela, un mercado con necesidades significativas de materiales de construcción para recuperación de su industria, su infraestructura y sus comunidades. Cementos Argos está abordando esta oportunidad de forma gradual y disciplinada. Con relaciones comerciales activas, una ruta de crecimiento liviana en capital y una meta de exportación de 5.000 toneladas mensuales en 2026, apoyada en capacidades logísticas y alianzas de distribución. Cementos Argos registró ingresos por 1.2 billones de pesos, manteniéndose estables frente al año anterior. Por su parte, el EBITDA alcanzó los 270.000 millones de pesos, creciendo 5% año a año. Destacamos la recuperación de los volúmenes que se evidencia este trimestre. En el negocio de cemento alcanzaron 2.1 millones de toneladas, creciendo 4% frente al primer trimestre del año 2025, mientras que los volúmenes de concreto llegaron a 570.000 metros cúbicos, creciendo 9% año a año. La recuperación en volúmenes de cemento y concreto, junto con la disciplina operativa, permitió sostener un crecimiento positivo en el EBITDA. Este desempeño refleja la capacidad de Cementos Argos para capturar eficiencias, aún en entornos de demanda que siguen presentando retos en algunos mercados. En Colombia se registró una recuperación relevante en despachos, impulsada principalmente por el segmento retail y de autoconstrucción, que continúa mostrando una dinámica positiva. Los volúmenes alcanzaron 932.000 toneladas, con un crecimiento del 8.1% frente al primer trimestre del año 2025, lo que permitió capturar participación adicional en el mercado. Los ingresos alcanzaron 717.000 millones, creciendo un 9.7%, mientras que la EBITDA cerró en 175.000 millones de pesos, con un crecimiento del 2.6% y un margen del 24.4%. Por su parte, el negocio de concreto mantuvo una dinámica favorable, con volúmenes creciendo 8.5%, apoyado en proyectos relevantes como el Metro del 80, el Túnel de Oriente y distintas iniciativas de renovación urbana. Si bien el margen del trimestre estuvo impactado por el calendario de mantenimiento en las plantas de Cartagena y Río Claro, la operación mantiene una perspectiva favorable de recuperación en rentabilidad durante los próximos trimestres. En Centroamérica, la compañía presentó un desempeño sólido, con crecimientos en ventas, expansión de márgenes y avances operativos en sus principales mercados. Los volúmenes de cemento alcanzaron 470.000 toneladas, con un crecimiento del 12.6% frente al primer trimestre del 25. Los ingresos llegaron a 65 millones de dólares, creciendo un 5.3%, y el EBITDA cerró en 20 millones de dólares, con un margen del 30.3%, lo que representa una expansión de 961 puntos básicos año a año. Pasamos dos señales de recuperación, con un mercado que creció 6% en el trimestre y cerca del 14% solo en marzo, apoyado en proyectos de infraestructura y vivienda. Honduras mantuvo una operación resiliente en medio de la transición del gobierno y la presión de importaciones, mientras que Guatemala duplicó sus volúmenes frente al mismo periodo del año anterior y continuó consolidándose como un mercado atractivo para fortalecer la presencia local. Estos resultados reflejan la capacidad de las operaciones de la región para capturar eficiencias y sostener una ejecución comercial disciplinada. En el Caribe, los resultados estuvieron afectados por una parada operativa extendida en República Dominicana, que impactó temporalmente los volúmenes, los ingresos y el margen de la regional. Los volúmenes de cemento alcanzaron 328.000 toneladas, con una disminución del 12.2% frente al primer trimestre del año 2025, mientras que los ingresos cerraron en 61 millones de dólares, con una reducción del 8%. El EBITDA se ubicó en 8 millones de dólares, con un margen del 13.4%, impactado principalmente por la situación operativa en República Dominicana. Sin embargo, la operación se normalizó y las condiciones de demanda se mantienen estables, lo que permite anticipar una recuperación progresiva durante los siguientes trimestres. En Puerto Rico, la actividad de construcción continúa apoyada en los recursos federales de reconstrucción y en la dinámica positiva del turismo, mientras que las demás operaciones del Caribe mantuvieron un comportamiento estable. Finalmente, Argos Materials continuó avanzando en la consolidación de su plataforma de agregados en Estados Unidos, una de las principales avenidas de crecimiento de Cementos Argos. Durante el trimestre, la compañía avanzó en la ingeniería para ampliar la capacidad de producción de la cantera de República Dominicana. Progresó en el desarrollo de la infraestructura portuaria dedicada y completó un nuevo envío de prueba hacia Houston, un mercado con una demanda cercana a 48 millones de toneladas y un déficit estructural de agregados. Además, La compañía sigue fortaleciendo capacidades para evaluar oportunidades de crecimiento inorgánico en línea con la estrategia de construir una plataforma escalable, competitiva y enfocada en capturar el potencial de mercado estadounidense. Esta hoja de ruta se complementa con la capitalización aprobada de Argos North America Investments LLC por $396 millones, vehículo que servirá como estructura de inversión para las operaciones en Estados Unidos y con el objetivo de generar más de $200 millones de EBITDA en el mediano plazo. Los invito a pasar ahora a los resultados del negocio de energía en la diapositiva 8. Durante el primer trimestre, el negocio de energía operó en un entorno marcado por una mayor disponibilidad hídrica y caudales por encima de los promedios históricos. Esta condición se reflejó en una condición importante del precio de bolsa, que promedió 187 pesos por kilovatio hora, con una disminución cercana al 52% frente al mismo periodo de 2025. Si bien febrero registró los precios más bajos del trimestre, en marzo empezó a observarse una corrección gradual en los precios spot. En este contexto, Celsia mantuvo una gestión activa de su portafolio y avanzó en iniciativas de eficiencia y disciplina financiera. En abril, la compañía cerró la venta de 6 pequeñas centrales hidroeléctricas en el Valle del Cauca, que suman 12,6 megavatios. Los recursos de esta transacción se destinaron a reducir deuda y permitir concentrar capacidades en los activos donde la compañía cuenta con mayores ventajas competitivas, especialmente en la gestión de centrales hidroeléctricas de mayor escala. De cara al segundo trimestre, la compañía mantiene un seguimiento riguroso a la evolución climática. Tras la finalización de La Niña, durante el primer trimestre, el país entra en un periodo de transición, con alerta sobre una muy probable ocurrencia del fenómeno del Niño en la segunda mitad del año. Aunque su duración y magnitud todavía son inciertas, CESE se está preparando para este escenario. Con este contexto, pasemos ahora a los resultados financieros del negocio de energía. En el frente financiero, CESE registró ingresos por 1,3 billones de pesos durante el primer trimestre de 2026, con una disminución del 12% frente al mismo periodo del año anterior, explicada fundamentalmente por la dinámica de precios de energía. Por su parte, el EBITDA alcanzó 363 mil millones de pesos, disminuyendo 21% año a año. Esta variación se explica principalmente por menores precios de comercialización de energía, a pesar del incremento en la demanda durante el periodo. Destacamos que aunque enero y febrero estuvieron impactados por condiciones asociadas al fenómeno de La Niña, en marzo se observó una mejora en los resultados, reflejando una normalización progresiva en la hidrología. En términos operativos, la generación de energía alcanzó 1.585 gigavatios hora, creciendo 16% frente al primer trimestre de 2025, mientras que la energía comercializada se mantuvo estable alrededor de 985 gigavatios hora. Ahora, antes de iniciar con el detalle de los negocios no listados, quisiera mencionar que estamos revisando en el corto plazo cómo ajustar nuestro esquema de reporte para entregar al mercado más herramientas de análisis sobre estas plataformas. El objetivo es brindar mayor visibilidad sobre el desempeño, la evolución y el valor de estas inversiones que creemos que hoy no está siendo plenamente reconocido por el mercado. Pasemos ahora a los resultados de Odinsa en la diapositiva 10. Durante el trimestre, la compañía continuó avanzando en el fortalecimiento operativo de sus plataformas de concesiones viales y aeroportuarias. En esta línea, Odinsa realizó ajustes en su estructura directiva para integrar capacidades financieras, operativas, de desarrollo de negocios y levantamiento de capital que permitirán acelerar la materialización de su plan de crecimiento. El tráfico vial creció 5% año a año y el aeroportuario aumentó un 9%. En particular, Opaín incrementó sus pasajeros en un 10% y su utilidad neta en un 38%, mientras que Keyport registró crecimientos del 11 y 9% respectivamente. En cuanto a los resultados financieros, Odinsa registró ingresos consolidados por 117 mil millones de pesos durante el primer trimestre, con una reducción del 10% año a año. El EBITDA consolidado se ubicó en 94 mil millones de pesos, con una variación del menos 14%, y la utilidad neta consolidada alcanzó 84 mil millones de pesos, 15% por debajo frente al mismo periodo del año 2025. Las variaciones frente al primer trimestre del 2025 se explican principalmente por una menor contribución del método de participación del Fondo de Capital Privado, dada la valorización extraordinaria registrada en 2025 por la incorporación de la segunda etapa del túnel de Oriente. La deuda financiera de Odinsa cerró el trimestre en 226 mil millones de pesos, con una reducción del 23% año a año. Pasando a los resultados operativos de la compañía, la plataforma de vías cerró el trimestre con un tráfico promedio diario cercano a los 116 mil vehículos. Se destacan los crecimientos del tráfico del túnel de Oriente en un 7%, autopistas del Café en un 6% y Maya Vial del Meta del 2%. En la plataforma aeroportuaria, cuya cifra se encuentra en la diapositiva 12, el tráfico de pasajeros durante el trimestre fue de 13,3 millones, El aeropuerto Dorado movilizó 12 millones de pasajeros, creciendo un 10% frente al primer trimestre del año anterior, mientras que Quito movilizó 1,3 millones con un crecimiento del 7% año a año. En el negocio de desarrollo urbano, los ingresos de flujo de caja registraron un crecimiento del 49% frente al mismo periodo del año 2025, como resultado de la activación de cláusulas contractuales y el recaudo de cuotas asociadas a negocios firmados el año anterior. Sin embargo, el flujo de caja neto muestra una distribución que se explica porque en el año 2026 la totalidad de los pagos del predial se concentró en el primer trimestre, mientras que en 2025 dichos pagos se realizaron principalmente en el segundo trimestre, lo que afecta la comparabilidad entre periodos. En el estado de resultados, los ingresos reflejan principalmente la activación de cláusulas contractuales y efectos contables por el reconocimiento de ingresos diferidos asociados al cumplimiento de obligaciones de urbanismo correspondientes a ventas de periodos anteriores. De cara al resto del año, las expectativas del negocio se concentran en la materialización de las conversaciones actualmente en curso con diferentes clientes que esperamos que se concreten en cierres efectivos durante los siguientes meses, permitiendo así el cumplimiento de los objetivos de ingresos y flujo de caja definidos para el 2026. En el negocio de rentas inmobiliarias, el ingreso bruto efectivo fue de 119 mil millones de pesos, creciendo un 5% año a año, y el EBITDA para el trimestre fue de 70 mil millones con un crecimiento del 16%. En términos de mismos activos, para los primeros tres meses del año, el ingreso bruto efectivo y el EBITDA crecieron un 8% y un 20% respectivamente frente al 25%. Durante el periodo, se renovaron contratos de arrendamiento de 25 mil metros cuadrados y se colocaron nuevos contratos por 2 mil metros cuadrados. Frente al primer trimestre de 2025, el sector de logística registró el mayor crecimiento en el ingreso bruto efectivo con un incremento del 16%, impulsado por una aceleración en su ocupación. En segundo lugar, se ubicó el sector de comercio con un aumento del 12%, atribuido a un crecimiento en las ventas por metro cuadrado. Por último, el fondo logró avances importantes en la optimización de su estructura de capital, reduciendo su stock de deuda en un 7% durante el trimestre y cerrando el periodo con un loan to value del 26,7%, una distribución de 481 puntos básicos frente al año 2025. Los invito ahora a pasar a la diapositiva 16 para revisar los resultados financieros del Grupo Arcos. Para abordar los resultados consolidados y separados de la compañía, es importante hacer una precisión. Para este primer trimestre de 2026, no se registraron transacciones no recurrentes que van a excluirse de las cifras, contrario a lo que ocurrió en el mismo periodo del año 2025, cuando hubo ingresos extraordinarios producto de la desinversión de Cementos Argos en Southern Materials y el proyecto de decisión por absorción con Grupo Sura. De esta manera, las variaciones en las cifras que analizaremos a continuación excluyen esos efectos discontinuos para el primer trimestre de 2025. En los resultados separados, la comparación frente al primer trimestre de 2025 debe considerar un ingreso por metro de participación patrimonial superior a un billón de pesos asociada a la desinversión de Cementos Argos en Summit Materials. Excluyendo este efecto, durante el primer trimestre de 2026, la compañía registró ingresos separados por 221 mil millones de pesos, lo que representa una disminución del 19% frente al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por una menor contribución del metro de participación patrimonial. El EBITDA separado se ubicó en 144 mil millones, con una reducción del 25% año a año debido tanto a la menor contribución del metro de participación como al incremento en el impuesto predial. Este gasto aumentó en 9 mil millones de pesos frente al primer trimestre del año anterior, principalmente por el predial de Pavas en Barranquilla. Este mayor gasto obedece a que en 2026 el pago de estos impuestos se realizó en su totalidad durante el primer trimestre, aprovechando los descuentos de pronto pago. En contraste, durante el 2025 se solicitó una corrección sobre estos prediales, por lo que parte del pago se efectuó después de marzo. Por su parte, la utilidad neta separada alcanzó 91 mil millones de pesos, un 37% inferior frente al mismo periodo del año anterior. Aún así, Grupo Argos continúa generando resultados positivos a nivel separado con márgenes favorables. El margen bruto fue del 96,5%, el margen EBITDA del 65,2% y el margen neto del 41,3%. A nivel consolidado, el primer trimestre del año inició con un comportamiento positivo del negocio cementero inmobiliario que año a año representará un incremento de 18 mil millones de pesos en el EBITDA para Grupo Argos, pero que fue impactado negativamente por una contracción de 95 mil millones en el negocio de energía debido a la alta hidrología nacional que afectó los precios de comercialización en los primeros dos meses del año. destacando que para marzo se presentó una recuperación sustancial en el mercado, la cual ha continuado en los meses de abril y mayo. Esta dinámica se traduce en unos ingresos consolidados por 2,7 billones de pesos, 7% menos que en el mismo periodo del año 2025, un EBITDA de 713 mil millones de pesos, 12% inferior, una utilidad neta de 194 mil millones de pesos, 21% inferior al año anterior, y una utilidad neta controladora de 87 mil millones de pesos, con una contracción del 23%. A nivel operacional, si se excluye el impacto del servicio de energía, el EBITDA consolidado año a año habría permanecido estable con una variación del 0,1% año a año. Para continuar, en la diapositiva 20 encontramos la estructura financiera consolidada y separada del Grupo Arcos. Al cierre del primer trimestre de 2026, la deuda bruta consolidada se ubicó en 9,9 billones, con una reducción del 13% frente a marzo del año 2025. Adicionalmente, la deuda neta consolidada, excluyendo efectivo restringido de equivalentes, cerró con una posición de caja neta positiva de menos 137 mil millones de pesos. Estos indicadores reflejan la solidez de la estructura de capital de la organización y la flexibilidad financiera con la que cuenta para continuar ejecutando su estrategia, fortaleza que además fue respaldada por la ratificación de la calificación AAA recientemente anunciada por parte de S&P. La deuda separada del Grupo Argos cerró el trimestre en 1,2 billones de pesos, a la vez que el endeudamiento bruto separado se ubicó en 1,7 billones, con un indicador de deuda bruta sobre dividendos de 1,9 veces y uno de deuda bruta sobre portafolio del 11%. El coste de la deuda fue del 8,3% y la vida media alcanzó los 3 años. Esta estructura de endeudamiento mantiene niveles saludables y le otorga a Grupo Argos flexibilidad financiera para continuar ejecutando su estrategia de asignación de capital y gestión activa del portafolio.
Muchas gracias, Felipe. Antes de cerrar, quiero reiterar que el Grupo Argos inicia el 2026 con una estructura más simple y especializada, una base de activos de alta calidad y una posición financiera que le permite avanzar con disciplina en la ejecución de su estrategia. Los negocios donde participa la compañía cuentan con ventajas competitivas estructurales y operan en sectores esenciales para el desarrollo económico y social de la región: materiales de construcción, energía, concesiones viales y aeroportuarias, desarrollo urbano y rentas inmobiliarias.
Muchas gracias, Juan. Ahora le damos paso a las preguntas. Les recuerdo que pueden hacerlas en la sección de Q&A, para lo cual habilitaremos el micrófono de quien vaya preguntando.
Vamos a darle la palabra a Daniel Guardiola de BTG para que nos haga la primera pregunta. Daniel, te vamos a abrir el micrófono.
Buenos días. ¿Me oyen bien?
Buenos días, Daniel. Te oigo muy bien.
Perfecto. Buenos días, Juan Esteban, Felipe, Caro. Y bueno, y felicitaciones, Juan Esteban y Felipe, por el nuevo rol. Les deseo, la verdad, muchísimos éxitos. Yo diría, tengo 3 tipos de preguntas y voy a empezar por la primera. Básicamente me gustaría entender, Juan Esteban, tu visión estratégica sobre el grupo. Y más específicamente hablando, ¿cómo definirías tú el éxito al final de tus primeros 24 meses como CEO? ¿Deberíamos nosotros y los inversionistas pensar que Grupo Argos se va a enfocar en expansión de ROE, cierre del descuento contra NAV, simplificación corporativa, desapalancamiento o aceleración de crecimiento, todas las anteriores? Sería muy interesante conocer tu visión estratégica. Y dado que también, pues, llevas muy poco, pero llevas muchos años dentro de algunas sociedades del grupo, quería preguntar también, al llegar a la presidencia de Grupo Argos, ¿qué te sorprendió positivamente y qué te sorprendió también negativamente? Eso sería sobre visión estratégica. Si quieren, paro ahí y luego hago las otras dos y vamos paso a paso, ¿les parece?
Perfecto, Daniel, te agradezco mucho por la pregunta. Primero, visión estratégica. Yo te digo que nosotros estamos convencidos que el Grupo Argos está en una posición absolutamente extraordinaria de cara al futuro. Después de una década muy importante donde se pudo concentrar y especializar en sectores que son absolutamente importantes para el desarrollo de la economía de los países donde estamos presentes. Nosotros creemos infinitamente en el potencial de la infraestructura y los materiales de construcción hacia adelante. Creo que vienen décadas de demanda creciente.
porque todos los fundamentales nos acompañan. Entonces, lo primero es reiterar el foco de Grupo Argos en materiales de construcción e infraestructura. El énfasis va a ser realmente en varios temas. El primero, creemos que sigue habiendo oportunidad de seguir rentabilizando los negocios. Tenemos la aspiración de que cada una de las compañías operativas sea líder y ejemplo en cada uno de sus sectores. En Cementos Argos has visto que se viene en una ruta muy interesante de generación de valor y de mejoramiento en excelencia operacional, en márgenes operativos y en retorno sobre el capital empleado. Ricardo ha enfatizado muchísimo las oportunidades que tiene Celsia en seguir no solo desapalancándose, sino expandiendo márgenes. Se ha comprometido con 1,000 puntos básicos de cierre de brecha en margen EBITDA, que llevaría a la compañía sinceramente a ser uno de los líderes del sector en rentabilidad. Y lo mismo vemos en Odinsa. Creemos que tenemos un portafolio envidiable de activos realmente, que ahorita hay que hacer realidad en contratos y hay que seguir avanzando en eficiencia y en mejoramiento operativo de la compañía. Entonces, uno de los énfasis va a ser ese, seguir enfatizando el mejoramiento operativo de los negocios de la compañía. Vamos a seguir concentrados en los sectores donde estamos y vamos a complementar un poco el rol que ha venido cumpliendo Grupo Argos, donde creemos que la holding, adicional a lo que viene haciendo, tiene un rol importante que cumplir en acceso a capital sostenible en el tiempo, como una de las palancas importantes de generación de valor que complementan la muy exitosa generación de oportunidades de inversión que tiene cada uno de los negocios. El éxito de la gestión se va a medir en eso. Lo primero es valor de la acción. Creemos realmente que hay una brecha importante contra el valor fundamental del portafolio y similar a como lo hicimos con Felipe en Cementos Argos con el programa Sprint, esperamos estar anunciando al mercado prontamente un programa similar con varios pilares importantes que nos van a llevar a comprometernos con esa recuperación de valor de la acción y cierre de brechas. Los retornos para los accionistas en los últimos años han sido realmente muy, muy buenos, tanto a nivel de distribuciones como de valorización de la acción, pero seguimos convencidos de que todavía hay una brecha importante y un gap importante contra el valor de los fundamentales. Entonces, eso es lo que puedes esperar de nosotros en los próximos 24 meses en cuanto a la estrategia del Grupo Argos. Pero al final del día nos van a medir por qué pasa con el valor de la acción.
Daniel, ¿quieres seguir con la segunda pregunta que tenías prevista?
Sí, sí, muchísimas gracias, Juan Esteban. Oye, ¿y qué te sorprendió positivo y negativamente hasta ahora lo que has visto?
Positivamente todo, lo viví muy de cerca desde Cementos y siempre he dicho que he estado totalmente de acuerdo con cada uno de los temas que adelantó Jorge en su década al frente de la compañía. Me siento totalmente orgulloso de haber sido parte de esa tripulación y creo que el grupo y sus compañías lograron avances significativos. Yo no hablaría de nada negativo, lo que hay es oportunidades. Esta compañía está muy próxima a cumplir un siglo. Tenemos la responsabilidad de cuidarla porque es una compañía totalmente referente para Colombia. Uno quisiera que estas compañías cumplan muchos más siglos. Entonces, la única forma de lograr ese éxito en el tiempo es responder a los cambios del entorno y estar todos los días cuestionándonos y buscando oportunidades de seguir mejorando. Pero negativo no hay nada. Lo que hay son oportunidades que siempre es importante y siempre van a existir en todas y cada una de las compañías.
Muchas gracias, Juan. Y la última es, yo diría, es sobre el rol del holding. ¿Tú cómo lo ves? Y ahorita mencionaste que pues siguen viendo una brecha entre el holding y sus partes. Y quería saber, digamos, teniendo en cuenta que en general en el mundo y en Latinoamérica, yo diría, las empresas holdings han estado de alguna otra manera out of favor y muchos inversionistas lo que han buscado es estrategias de estructuras más simples. ¿Qué valor diferencial crees que Grupo Argos aporta hoy a sus subsidiarias y a sus accionistas? Y con respecto al descuento, si en los próximos años el mercado, o no en los próximos años, seamos más concretos. ¿Qué acciones concretas estarían ustedes planeando tomar para efectivamente cerrar esa brecha de valor que existe entre el valor intrínseco y el valor de mercado?
El rol de la holding, Daniel, nosotros lo vemos generando valor en la asignación de capital, pero también en garantizarle a los negocios acceso sostenible a capital en el largo plazo. Y ahí es donde te digo, donde nosotros esperamos hacer el énfasis a futuro. Creemos que es un componente importante a trabajar que hoy nos está haciendo falta. Entonces, creemos que si logramos el acceso a capital sostenible para aprovechar y financiar el portafolio muy interesante de oportunidades de inversión que tenemos en cada uno de los negocios, estaremos realmente generando valor de una forma importante, con una estructura simple, liviana y con mucha autonomía y empoderamiento de los negocios, como es el modelo realmente que estamos implementando.
¿Y alguna medida concreta para cerrar ese gap?
La medida concreta es, como te digo, esperamos lanzar un programa muy similar a Sprint que estaremos anunciándole al mercado en los próximos meses. Ya estamos trabajando en él, pero necesitamos acabarlo de afinar para entregar toda esa información al mercado. Pero puedes esperar un programa integral con componentes muy similares a lo que fue el programa muy exitoso Sprint para Cementos Argos.
Bueno, muchísimas gracias, Juan, y muchísimos éxitos en este nuevo reto.
Muchas gracias a ti, Daniel.
Vamos ahora a dar la palabra a Gabriel Pérez de Credicorp, que tiene una pregunta para nosotros.
Hola, buenos días, ¿me oyen?
Hola, Gabriel, buenos días, adelante.
Buenos días, Juan Esteban, Felipe, Caro. Primero que todo, pues, desearles muchos éxitos en esta nueva etapa que comienzan. Yo tengo dos preguntas. La primera es con respecto al segmento de ONISA. Pues en el Investor Day nos comentaron sobre pues cuatro proyectos que tenían grandes de infraestructura. Quería saber si tienen algún avance en alguno de esos proyectos, especialmente en el tema de los aeropuertos. Y también quería preguntarles por el efecto del impuesto al patrimonio para Grupo Argos para este trimestre y, bueno, pues para todo el año.
Gracias, Gabriel. O sea, tenemos cuatro proyectos de iniciativa privada en el portafolio que van a ser esenciales para el próximo gobierno, sin importar quién va a ser el presidente. Te digo sinceramente que Colombia tiene una oportunidad enorme de avanzar en cuatro proyectos estructurales para la competitividad del país en infraestructura que no requieren recursos del gobierno central y que, dada la situación apretada fiscal del país, pues van a estar totalmente listos para avanzar y que, muy al contrario, lo van a generar rentas a la nación. Entonces, estamos muy optimistas con relación a estos cuatro proyectos. Me gustaría que Pablo Arroyave nos dé un poquito más de color con relación al estado de nuestras cuatro IPs en Uinsa. Adelante, Pablo.
Perfecto, Juan Esteban, ¿me escuchan?
Escuchamos muy bien.
Perfecto. Bueno, entonces, un poco de ilustración. Estos proyectos, la forma como se tramitan, de acuerdo con la norma de APPs, es que primero se presenta una prefactibilidad, luego la ANI, pues el concedente, le da un paso a factibilidad. Al final de esa factibilidad, lo que se entrega es un estudio de factibilidad. Luego de ese estudio de factibilidad, lo que sigue es un periodo de evaluación, donde el concedente contrata a un tercero para que ese tercero haga toda la evaluación del estudio de factibilidad que presentó el originador. Y al final de ese periodo, lo que hay es un concepto de cumple o no cumple. Es decir, ese tercero, el evaluador, le informa a la ANI o al concedente si el estudio de factibilidad que se presentó cumple o no cumple con los requisitos que la norma exige. Entonces, y después de ese cumple o no cumple, lo que sigue es una cosa que se llama acuerdo de términos, que es que finalmente el originador y el concedente se ponen de acuerdo en todas las variables del proyecto, y ese es el proyecto que se pacta y que se saca un proceso de selección abreviada, al final del cual hay una adjudicación del contrato de concesión. Entonces, habiendo hecho esa descripción, pongamos los cuatro proyectos de Odinza en ese contexto. Los cuatro ya están en la etapa de evaluación, es decir, para los cuatro proyectos, el concedente, la ANI para tres de ellos y el IQ para uno de ellos, ya contrató a ese tercero, a esa entidad tercera, que está adelantando la evaluación del estudio de factibilidad que se presentó. Y ahí voy más a profundidad. Para las dos IPs de carreteras, es decir, conexión centro y perimetral de la Sabana, ya los evaluadores respectivos de esos proyectos se pronunciaron sobre sobre los proyectos, diciendo que los estudios de factibilidad presentados cumplen con la normatividad. Y por lo tanto, los dos proyectos de carretera, lo que le faltaría sería el acuerdo de términos con el concedente, con la ANI en el caso de conexión centro y con el IQ en el caso de perimetral de la Sabana, para finalmente salir al proceso de selección abreviada. Yéndonos a los aeropuertos, que era la pregunta sobre la cual se hizo énfasis, están todavía en la etapa de evaluación. Es decir, hoy Odinza, en calidad de originador de esos dos proyectos, está interactuando constantemente con los evaluadores de ambos proyectos. No es un mismo evaluador. Uno es el evaluador del aeropuerto de Bogotá y otro es el evaluador del aeropuerto de Cartagena. Entonces estamos en dos procesos en simultánea adelantando la evaluación. La expectativa es que esa evaluación y que por lo tanto haya un pronunciamiento de esos dos evaluadores diciendo que los estudios de factibilidad presentados cumplen, sea en el transcurso de este año, más terminando este año. Entonces, como conclusión, terminando el año 2026, la expectativa de Odinza es que los cuatro iniciativas privadas tengan pronunciamientos favorables por parte de los respectivos evaluadores de esos proyectos y que lo único que quede faltando sea llegar al acuerdo de términos con el concedente y que se lancen los procesos de selección abreviada para adjudicar esos contratos de concesión. Hasta ahí la respuesta, Juan Esteban.
Muchas gracias, Pablo. Le doy ahorita la palabra a Felipe para que nos cuente el impacto del impuesto al patrimonio.
Gabriel, muchas gracias por tu pregunta. Te cuento, a nivel separado, Grupo Argos reconoció un pago de 8.000 millones de pesos por concepto de impuesto al patrimonio. Ya las dos cuotas fueron completamente pagadas. El reconocimiento de este impuesto de acuerdo con lineamientos pues que han sido aprobados fue reconocido en el ORI, sin efecto en el reconocimiento de la utilidad del periodo. Asimismo, para el pago se utilizaron saldos a favor que la compañía tenía, de acuerdo también con conceptos y lineamientos dictados por la DIAN. Entonces, el efecto a nivel separado fue de 8.000 millones de pesos. A nivel consolidado del grupo, el total del pago del impuesto a patrimonio ascendió a 78.600 millones de pesos, en donde Celsia y Cemento respectivamente concentraron la mayor parte de este monto. Celsia reconoció un pago de aproximadamente 40.000 millones de pesos y Cementos Argos de 24.000 millones de pesos. Con el mismo tratamiento en otro resultado integral y asimismo compensación de saldos a favor pues donde correspondía.
Muchas gracias.
Ahora vamos a hacer la palabra a Simón Londoño de Valores Bancolombia.
Hola, buenos días, ¿me escuchan?
Adelante, Simón. Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones al nuevo equipo directivo. Yo tengo una pregunta relacionada también con el portafolio de Odinza y está más enfocada a la terminal de aguas. Si bien hemos visto un avance importante en el desarrollo de la plataforma en México, ¿qué más nos podrían contar sobre nuevos mercados o avances que se hayan dado en nuevos países de la estrategia inicial que se había presentado? Puede ser de lo que mencionaban en Perú o en Chile. Muchas gracias.
Gracias, Simón. La vertical de aguas es del más alto interés, no solo para Odinza, sino para el Grupo Argos. Es una vertical que nos parece muy interesante desde muchos puntos de vista. entre varios de ellos la diversificación geográfica, que es otro de los énfasis importantes que vamos a hacer en los próximos meses, con el negocio de Estados Unidos de Argon Matiras por un lado, pero también con el footprint geográfico que abre la oportunidad de aguas en Ovinsa con la compra de Tixa. El negocio todavía no se ha cerrado, esperamos que se cierre entre finales de este trimestre y principios del otro, y antes de continuar con esa expansión en el negocio de aguas, lo que estamos esperando primero que todo es ese cierre de Ovinsa para poder construir sobre esa primera plataforma. Países de interés siguen siendo México, Chile, Perú, realmente, pero como te digo, estamos esperando primero a poder cristalizar finalmente el cierre que debe estar próximo a realizarse.
Perfecto, muchas gracias.
Caterina Ortiz, de Corredores Asociados.
Buenos días, ¿me escuchas?
Sí, Caterina, adelante, te escuchamos muy bien.
Bueno, primero me uno a las felicitaciones de mis colegas respecto a la nueva administración y pues les doy la bienvenida y igualmente mis mejores deseos para estos años que vienen para Grupo Argos y pues que puedan lograr todas esas metas que seguramente nos van a ir contando en el camino. Tengo como dos preguntas. La primera, me gustaría, ya pues habiendo finalizado las asambleas de accionistas de Celsia, Cementos Argos, si nos pueden dar una guía de cómo pues se comportaría el flujo de caja separado del Grupo Argos durante este año, si igual tienen pues expectativa que durante el año se den también pues repartos de dividendos o recompras adicionales como las que hemos visto en Cementos Argos y en Celsia. Esa es la primera pregunta que tengo. Y la segunda está orientada, yo sé que nos comentaron pues que toda la estrategia en el caso de Cementos Argos nos la van a divulgar pues en los próximos días un poco más a detalle, pero sí me gustaría saber si por ahora nos pueden adelantar un poco más respecto a este tema y sobre todo entender cómo pues qué hitos están ustedes esperando que se deban cumplir para que se pueda materializar pues esta operación de separar el negocio de Latinoamérica del negocio de Estados Unidos. Y sobre todo entender un poco la expectativa respecto al manejo de la caja que tiene Cementos Argos y si esta caja pues estaría dedicada o quedaría en manos pues de la operación de Estados Unidos. Claramente yo sé que pues ahí hay un proceso de inversiones tanto orgánicas como inorgánicas, pero sí entender un poco más y pues lo que nos puedan adelantar sobre esta transacción.
Muchas gracias, Catherine, por tus preguntas. Sobre el flujo de caja te va a contestar Felipe.
Catherine, y todos, buenos días. Te doy un poquito como la visión de la situación de caja de la compañía. Empiezo por la situación de caja inicial. Hoy por hoy la compañía cuenta con un stock de caja de $500 millones. Asimismo, de acuerdo con los dividendos decretados por las compañías de portafolio, esperamos recibir en el año $700 mil millones vía dividendos de nuestras compañías. Adicionalmente, y en virtud de la recompra extraordinaria que Celsia realizó pues hace algunas semanas, recibimos cerca de $82 mil millones en virtud de la participación pues, de esta distribución particular. Asimismo, nuestros dividendos decretados para este año, los que pagará Grupo Argos a sus accionistas, ascienden a $540 mil millones, lo que nos deja con un saldo a favor de $240 mil millones. Adicionalmente, esperamos recibir recursos importantes por la operación del negocio de desarrollo urbano, que desde el punto de vista del flujo de caja neto, esperamos que genere para Grupo Argos entre $75 mil y $90 mil millones este año. Desde el punto de vista de servicio de la deuda. Esperamos que los gastos financieros netos del año asciendan aproximadamente a 140 mil millones de pesos. Y es, digamos que en el agregado, pues lo que vemos es una situación en donde pues la compañía cuenta con la caja, el stock de caja, la generación de caja suficiente para cubrir sus operaciones. En cualquier caso, pues estamos trabajando, como lo mencionaba Juan Esteban anteriormente, pues en medidas pues que permitan lograr cada vez más mayor eficiencia en la gestión de caja, mayor eficiencia en los negocios, y seguir, pues el plan es seguir fortaleciendo la posición de caja de la compañía y la generación de caja de los negocios. En relación con dividendos adicionales, no estamos previendo que Grupo Argos vaya a hacer distribuciones a título de dividendos extraordinarias adicionales a las ya decretadas. En relación con la recompra, sin embargo, y tal como lo anunciamos ayer en la noche, y fue aprobado en nuestra asamblea el año pasado, en nuestra asamblea pasada en marzo, se aprobó un programa de recompras de 500 mil millones de pesos a ser ejecutado pues, en el próximo par de años, y esperamos, sí, a través de ese canal de recompra, proceder con distribuciones a nuestros accionistas, toda vez que tenemos la convicción absoluta de que el valor fundamental de la compañía excede con creces el precio de mercado hoy cercano pues, a, o por debajo de los 15 mil pesos. Vemos que el valor fundamental de la compañía es significativamente mayor a este número, y en esa medida creemos y estamos convencidos que la recompra de capital es uno de los de acciones, es uno de los ejercicios de asignación de capital más eficientes que podemos adelantar en el momento.
Y en cuanto a tu segunda pregunta con relación a la estrategia de separación de las compañías en Cementos Argos, voy a empezar incluso por estrategia del grupo. Hay una convicción y un consenso de que la oportunidad más interesante que tenemos en este momento en el portafolio es la reentrada al negocio de materiales de construcción en Estados Unidos a través de Argos Materials en Cementos Argos. Entonces, la mayoría de la caja disponible en Cementos Argos en este momento estará dedicada a aprovechar esa oportunidad extraordinaria que tiene no solamente Cementos sino el grupo, de reconstruir una posición importante en el mercado americano. En esa línea fue que Cementos anunció la capitalización de cerca de 400 millones de dólares reciente de Argos Materials, que es aproximadamente lo que necesita Argos Materials para su primera fase de crecimiento orgánico con la plataforma de importación de agregados a Estados Unidos. ¿Qué hitos estamos esperando que se cumplan este año y que fueron incluso compartidos en la llamada de Cementos realmente al mercado? Lo primero es alcanzar una cadencia de exportación desde República Dominicana en el segundo semestre del año. Si bien se han hecho ya dos embarques de prueba, uno a Tampa y uno a Houston, la verdad es que lo que está buscando la compañía es poder ya tener una cadencia periódica de embarques de agregados al mercado americano. Hay otro hito importante que tiene que ver con el mejoramiento operativo de la cantera que se compró, que era una cantera de arenas y se está volteando que sea una cantera realmente de agregados de roca. El tercero tiene que ver con compra de tierras sobre la concesión que se tiene ya de esas reservas muy importantes de caliza. Y el tercero sobre el aseguramiento del terminal provisional de exportaciones desde Asua al mercado americano. Y adicionalmente lo que estamos esperando es tener ya actividad con relación a adquisiciones bolt-ons en el mercado americano para empezar a incrementar realmente la atracción de Argos Materials en el portafolio. Hay una convicción absoluta de que esa separación va a permitir hacer todas las movidas estratégicas requeridas de generación de valor tanto al nivel de Argos Materials como de Argos Latam. Entonces, estamos muy contentos con los avances que se han logrado hasta el momento. Eso es lo que te podríamos compartir, Caterina. Muchas gracias por tu pregunta.
Muchas gracias a usted.
Tenemos una pregunta de Santiago Villanueva, de Corredores. Santiago, ¿nos escuchas?
Aló, hola, ¿me escuchas?
Adelante, Santiago, te escuchamos bien.
Hola, Juan Esteban, Felipe, Carolina, muchas gracias por pues, tomar mi pregunta. Antes de la pregunta, sí quería decir que pues completamente de acuerdo con el comentario que hacía Felipe sobre compartir más información de las plataformas para pues al final enriquecer un poco el análisis de esos activos. Entonces, pues bienvenida a toda la información. Y ya la pregunta un poco es pues en línea con lo que mencionaba Catherine. No sé si nos puedan de pronto compartir como una especie de guidance o si una guía de resultados de puede ser utilidad, ingresos, que estén viendo a nivel consolidado para este año. Gracias.
Muchas gracias, Santiago. Le doy la palabra a Felipe.
Santiago, mira, efectivamente estamos trabajando en construir, digamos que reportes un poco más comprensivos acerca del desempeño de los negocios. Por la forma como se incluso se reconocen contablemente los ingresos y utilidades de los negocios en nuestro estado de resultados, en nuestro balance, a veces no puede ser del todo claro pues lo que es el desempeño de los activos subyacentes. Entonces vamos a tratar de seguir profundizando y seguir mejorando en la forma como se comparte esta información al mercado para que haya pues un mejor entendimiento de lo que es el desempeño de nuestros activos. Entonces esperamos en los próximos meses seguir compartiendo y optimizando pues este nivel de información que se comparte. En relación con el guidance, también estamos trabajando en un framework de guidance integral en donde no solamente a nivel de los negocios, sino también a nivel consolidado podamos compartir con el mercado qué es lo que estamos esperando en términos de resultados operativos y financieros. Y esperamos que posiblemente en la próxima llamada trimestral podamos compartir de manera clara y transparente un framework integral de guidance en términos de resultados, deployment de capital y apalancamiento.
Vale, listo. Gracias.
Por ahora no tenemos preguntas adicionales, Juan. Con esto cerramos nuestro Q&A.
Si no hay más preguntas, les agradecemos infinitamente por conectarse a esta llamada del primer trimestre de resultados del Grupo Argos. Les agradecemos la confianza en la compañía y esperamos verlos pronto en la llamada del segundo trimestre. Un muy buen día para todos.